Gracias por adquirir y calificar en Amazon el libro Planeta Misterio. Tu compra y tu reseña me ayuda a llegar a más lectores y a seguir creando contenido. Gracias.
Parte 1. Apunta a la rodilla. Cristina Sorensen acomodó la máscara cubriendo su rostro, tomó impulso con sus brazos una vez más y volvió a ponerse en pie, aguardando el siguiente embate de la bestia. Las piernas flaquearon por un instante, las manos estaban un tanto adormecidas, pero logró colocarse en posición de guardia. El combate se había prolongado más de lo previsto. Era difícil adivinar el punto débil de la criatura, pues la iluminación era limitada. Apenas una improvisada lámpara por encima de sus cabezas. Eso era todo. Así debía ser. De lo contrario, la luz podría llamar demasiado la atención hacia la arena. El monstruo asestó otro golpe al hombro derecho de Cristina. Por alguna razón, la violencia había sido dirigida a ese punto en particular. El cuerpo de la peleadora fue lanzado hacia el otro extremo del lugar. El fétido olor a sangre descompuesta penetró sus sentidos. Luego miró hacia arriba y se dejó contagiar por la euforia de la multitud que presenciaba el evento principal de la noche. La audiencia pagaría una buena suma de dinero en agradecimiento por el espectáculo. En un pestañeo, la alegría dio paso al pánico cuando la criatura pateó su caja torácica. Cristina sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Su piel cobriza hizo contacto con el suelo de nuevo. Su cabello empapado brillaba como un cúmulo de estrellas entre la negra noche. Jalando aire a largas bocanadas, la peleadora apretó ambas manos y se reincorporó. En algunas raras ocasiones, cuando la vida de algún participante humano corría riesgo, un letrero azul se iluminaba en la pared norte de la arena, dando pistas sobre las vulnerabilidades de los bestiales contrincantes. El azul neón nunca había brillado para Cristina. Tras 4 años de peleas constantes, ella se había convertido en una de las mejores peleadoras del bloque minero 110. Nunca necesitó ayuda hasta ahora. Apunta a la rodilla. Ese era el mensaje en el letrero. Cristina se enfureció porque seguramente su pago sería algo menor. Recibir consejo del letrero usualmente disminuía el pago de los peleadores. A pesar de ello, no hizo caso omiso del texto y lanzó una patada al punto indicado antes de que la criatura pudiera atacar de nuevo. Dio resultado. Las grotescas fauces se abrieron dejando escapar un grito de agonía. La peleadora tomó un segundo para contemplar la horrenda figura de su enemigo. El cuerpo se retorcía dejando entrever las incontables malformaciones de sus músculos. Cristina reunió la poca fuerza que aún tenía para descargar una serie de puñetazos. El contacto de sus nudillos con la quijada del demonio le provocó un intenso dolor. La multitud celebró en silencio el regreso al ruedo de su campeona, ahogando sus gritos. Hacer escándalo estaba completamente prohibido en la arena. Ella quiso prolongar el espectáculo por un rato más, pero el cansancio era extremo. Otro impacto contundente a la rodilla. El ruido de huesos rompiéndose envolvió los oídos de los asistentes y la bestia quedó completamente fuera de combate. Así, en cuestión de segundos, mientras aún se retorcía de dolor, el cuerpo del enemigo se desvaneció por completo. El mensaje del letrero azul también desapareció y las luces se apagaron en su totalidad. La gente alzó sus cócteles y bailaron en sintonía con la música de sus auriculares. Aunque la simulación de combate había terminado, la fiesta iba a prolongarse durante el resto de la noche. Las bestias de la arena se basaban en elaboradas proyecciones tridimensionales. No obstante, el dolor en los participantes humanos era muy real. El chip de combate lo volvía real. Cristina removió dicho dispositivo conectado a su nuca, así como su protector bucal, dejando caer 3 piezas dentales al suelo. Después se dirigió a la enfermería, ignorando la mezcla de mensajes de apoyo y rechazo recibidos durante su camino. Parte del público no estaba contento con el resultado. Ella los tenía acostumbrados a contiendas más entretenidas. Están enfermos. No sé qué más quieren de mí esos idiotas. Cristina tomó asiento en la improvisada camilla de la enfermería. La gran Cristina Sorensen ha utilizado el letrero azul. Creí que era solo para principiantes. No molestes, Gus. ¿Viste el tamaño de esa cosa?
Sí, sí lo vi. Pero también vi cómo te paralizaste al inicio.
Gus sabía exactamente qué decir para molestarla. Le divertía verla fruncir el ceño intentando explicar su desempeño en las contiendas.
Nah, fue una estrategia. ¿Qué tal si me movía muy rápido y lo provocaba como a un oso?
Cristina, tú nunca has visto un oso.
De verdad, cállate. Hoy no quiero hablar contigo. No estoy de humor.
Cristina Sorensen dijo eso último escupiendo una cuarta pieza dental.
Está bien, no diré más.
Gus se sentó a su lado, recargando la cabeza en el cuello de Cristina y tomándola por la cintura.
No entiendo. He estado aquí desde el principio. ¿Cómo es que llegamos a esto?
Ella correspondió el gesto extendiendo un brazo sobre los hombros de Gus.
Bueno, es tu culpa. Hacías ver todo muy fácil. Las proyecciones normales no te hacían ni cosquillas, ¿recuerdas?
Sí, pero un hombre lobo con rodillas frágiles simplemente no tiene sentido.
Cabrones, ya nada les divierte.
Favor, hasta tú te aburrías en los viejos tiempos.
Te gusta el caos, Cristina. No lo niegues.
Gus seguía abrazándola con ternura.
Ya suéltame. Programa mi ciclo.
Uy, ¿algo más?
Perdón. Programe mi ciclo, por favor, señor enfermero.
Está bien. Enseguida. Gus besó a Cristina en los labios. Después removió las botas y el vendaje de las manos de la peleadora. Ella se recostó en la camilla e insertó la aguja de monitoreo vital en su antebrazo izquierdo. Él manipuló la computadora médica para establecer los parámetros de regeneración celular y dejó que la máquina hiciera el resto. Cristina mantuvo la mirada fija en aquel rostro. Le parecía un auténtico faro de belleza entre el óxido y las manchas de moho en las paredes de la enfermería. No estaba segura de qué le atraía tanto de él. Su estatura, su ancho mentón, la forma en cómo sus rizos se deshacían con la humedad del sudor. Quizá él tenía razón. A Cristina simplemente le gustaba el caos. De pronto una alerta sonó en la computadora de bolsillo. Indicaba el depósito de sus raciones de comida, el pago por la paliza recibida minutos atrás. Ella suspiró aliviada.
Excelente. ¿A dónde iremos hoy?
Dijo Gus.
Hoy no, querido. Llevaré a los niños a la escuela.
El ciclo terminó. Todas las heridas fueron curadas. No había más dolor. Incluso recuperó los dientes recién perdidos. Cristina se levantó de la camilla, tomó ropa limpia de su mochila
y apresuró sus movimientos para cambiarse. Gus acercó su cuerpo al de ella nuevamente y esta vez Cristina lo apartó de su lado.
No, hoy no, Gus. Iván tiene horas extras, creo.
¿Crees? ¿No sabes qué hará mi hermano esta noche? ¿Qué clase de esposa eres?
Gus dijo eso, soltando una risita burlona.
Ya cállate. Cristina le dio un beso de despedida, tomó sus pertenencias y se dirigió a la salida. La luz del amanecer se asomaba al final del pasillo. Cristina forcejeó para calzar sus botas sin dejar de caminar, cruzándose con uno que otro ebrio en el camino.
«Hey, campeona, ven a tomarte una foto con nosotros», dijo uno de ellos.
«Sí, ven. Dinos cuál es tu nombre. Todos queremos saber».
Dos más celebraron la idea.
Ella los ignoró. Se colocó el casco al tiempo que el flash de una cámara fotográfica iluminó el túnel de salida. Eso le molestó un poco. Una parte de ella disfrutaba del aprecio del público. Sin embargo, ser parte de la arena no era particularmente algo de qué enorgullecerse. Su identidad, al igual que la de otros peleadores humanos, era un secreto. Se trataba de una cláusula obligatoria para participar en los combates. El motor de la motocicleta cimbró el pavimento y, antes de iniciar su trayecto, Cristina revisó la computadora de mano una vez más, solo para verificar la cantidad recibida en su cuenta.
Medio pago, lo correspondiente a hacer uso del letrero azul. El vehículo aceleró adentrándose en el corredor minero, una carretera perimetral conectando a todos los barrios del bloque 110. Los 20 kilómetros de asfalto rodeaban el enorme cráter donde Cristina y 10.000 personas más trabajaban largas jornadas extrayendo litio. De alguna manera, aquella vista poseía cierto encanto. Las luces del distrito minero comenzaron a apagarse y los primeros rayos del sol pintaron el cielo en tonos rojizos. Embelesada por el resplandor del horizonte, Cristina repasó los números en su cabeza una vez más. Si sus cálculos eran correctos, solo necesitaba 9 meses más de duelos en la arena para sacar a sus dos hijos de ahí. El trato ya estaba hecho. 3 boletos hacia los Verdes Valles. Solo debía completar el pago. Parte 2. Actúa natural. La semana transcurrió con normalidad. La gente en el trabajo escuchó rumores durante esos días y Cristina desmintió en más de un par de ocasiones su participación en los combates de los jueves. Aquello no los convenció del todo. Algunos colegas observaban con detenimiento la fotografía de una mujer con casco en las inmediaciones de la arena. Varios de ellos habían recibido el archivo digital en su computadora de mano. Muchos creían que se trataba de Sorensen.
«A mí no me vas a engañar. Está bien, te felicito. Eso explica tus horribles ojeras. ¿Es verdad que ahora pelean contra bestias?»
Ofelia estuvo insistiendo con preguntas incómodas durante varias horas.
«Ya te dije que no soy yo. Solo se parece a mí».
Cristina dio un sorbo a su sopa. A diferencia de la mayoría, a ella le encantaba la comida servida en la cafetería del trabajo.
«Yo no me trago ese cuento. Te ves muy bien alimentada. ¿Cuántas raciones llevas ahorradas? ¿Es cierto que ahora hacen otras cosas, además de pelear?»
Los ojos de Ofelia parecían salirse de sus órbitas.
«¿Por qué no vas un día? Así lo descubres por ti misma. Ahí me cuentas cómo te va».
«No, gracias. Eso es para gente enferma».
Por eso deberías ir. Cristina se alejó de la cafetería y evitó a Ofelia durante el resto del turno. A pesar de estar agotada, el entusiasmo le invadía, pues finalmente era jueves e Iván se haría cargo de los niños a la mañana siguiente. No podía evitarlo. Sin duda Gus tenía razón. En el fondo ella disfrutaba del caos y la adrenalina de las contiendas. Era un sentimiento muy extraño. Los primeros meses fueron terribles, claro. La ansiedad carcomía a su alma justo al inicio de cada contienda. En ese entonces las proyecciones eran aleatorias. Cristina temblaba de miedo mientras esperaba al rival. No obstante, en las últimas semanas, esa incertidumbre se había convertido en su parte favorita. No tener certeza del siguiente enemigo le provocaba una euforia incomparable. 6 de la tarde. Las minas concluyeron sus labores. Cristina abordó su motocicleta y, 20 minutos después, llegó a casa. La fachada era igual a las otras viviendas de su barrio. Enormes muros grises de concreto se alzaban uno sobre otro en formaciones irregulares. Tonos grises a donde sea que uno voltease. Ni un solo árbol en el horizonte. Solo polvo y cemento. Tras abrir la puerta, Julián y Estela corrieron a abrazarla. La señora Sorenson los besó en la frente. Estar con ellos era la mejor parte de su día. Lastimosamente no podía decir lo mismo sobre Iván. El hombre no se percató de su llegada y continuó mirando su computadora de mano, tumbado en el sillón, limpiando unas migajas de pan de su gran barriga. «Buenas noches, Iván. ¿Cómo te fue?» dijo Cristina, aunque se arrepintió enseguida. Iván no respondió. Nunca lo hacía. Ella se dirigió a la habitación principal para tomar su mochila. La casa consistía en apenas 2 recámaras conectadas por una pequeña sala de estar. Años atrás consideró transferir a su familia a una unidad mayor. Sin embargo, prefirió seguir ahorrando hasta alcanzar la cantidad solicitada por los traficantes. Se escuchaban muchas historias sobre aquellos individuos. No había forma de comprobar ningún rumor. No obstante, ellos constituían la única esperanza de abandonar las minas. «Iré con Ofelia hoy. Haremos tiempo extra en la estación de embarques», dijo ella. Aunque no era necesario, Iván no preguntaba nada desde hacía mucho tiempo. El hombre alzó la mano en señal de despedida. Ella odiaba cuando hacía eso. De pronto Julián alcanzó a su madre para tomarla de la mano. «¿A qué hora vas a volver, mami?», preguntó el pequeño. «No estoy segura, amor. Hoy planeo quedarme más tiempo. Cuida a tu hermanita, ¿de acuerdo?». «Sí, mamá». El niño hizo su mejor esfuerzo para mostrar un rostro solemne. Estela se acercó a ellos y los tres caminaron de vuelta hacia la puerta de entrada. Cristina miró con satisfacción su pequeño hogar. No les faltaba nada. El trabajo en las minas y los jueves en la arena proveían lo necesario. Aún así, permanecer en ese lugar significaba condenar a sus niños al mismo destino. Salir del bloque 110 estaba estrictamente prohibido por la ley del progreso. «Adiós, Iván». Cristina azotó la puerta atrás de sí y encendió su vehículo. El trayecto resultó eterno. No podía esperar a descubrir qué bestia tenían preparada para ella. Zig se había puesto bastante creativo últimamente. Los contendientes ahora tomaban las formas más grotescas. El público pedía y Sig se aseguraba de proveer. Nadie nunca lo veía. Sin embargo, era bien sabido que él tenía el control total de las proyecciones. Era excelente en la ejecución de su trabajo. Sabía cómo cautivar a la audiencia. Sabía cómo abrumar a los peleadores. Y eso estaba bien, pues significaba más dinero para todos. Cristina llegó temprano a la arena, como cada jueves. Se colocó la máscara tan pronto bajó de la motocicleta. Entró, se acercó a la barra, pidió un par de margaritas, como de costumbre, y ajustó los auriculares sobre su cabeza. La gente portaba aquellos artefactos para escuchar música dentro del local. Era imprescindible utilizarlos si se pretendía pasar un buen rato ahí dentro. Estaba prohibido hacer ruido. Era necesario mantenerse ocultos. Más de una persona se acercó a Sorensen en la improvisada pista de baile. Ella los ignoró a todos. Solo necesitaba ver a Gus. ¿Me extrañaste? El joven posó una mano sobre su espalda baja. Cristina se acercó a él y lo besó por un largo rato. Bailaron juntos. Bebieron. La gente de alrededor los miraba constantemente y así transcurrieron varios minutos. La mitad de la multitud no prestó mucha atención a los combates iniciales. Sorensen siempre era la atracción principal. Por fin dieron las 3 de la mañana, hora de su encuentro. Cristina atendió al llamado y, apenas puso un pie en la arena de combate, el letrero azul iluminó los alrededores con el siguiente mensaje: Actúa natural. ¿Qué carajo, Sig? ¿Aún no hay nada aquí? Sorensen explotaba de ira. Oye, imbécil, espero un pago completo. ¿Por qué me enciendes la luz? Aquí no hay nada. ¿Realmente necesitaba el azul neón tan temprano? ¿Qué clase de horror estaba a punto de ser proyectado? Un tenue resplandor apareció en el centro de la arena. El contendiente estaba siendo renderizado. La audiencia miraba expectante, en silencio, y un escalofrío recorrió la espina dorsal de la peleadora. De repente, hubo un segundo destello al lado del primero. Sorensen maldijo entre dientes. Más valía que el pago fuera doble también. La mezcla de luces fue tomando forma. Poco a poco, uno de los contrincantes finalmente se hizo presente. Se trataba de una mujer, más o menos de la misma edad de Cristina. Portaba un uniforme de trabajo, un overol grisáceo con el logotipo de la Ley del Progreso. Sus manos no estaban vendadas. Su aspecto no poseía características extraordinarias ni terroríficas. Se trataba de un ser humano normal. En cuestión de segundos, la otra figura terminó de proyectarse también. Era un hombre común. Actúa natural. La luz permanecía encendida y ambas proyecciones permanecieron inmóviles, mirándose fijamente entre sí. Ninguno de los dos parecía notar la presencia de Cristina. Ella resolvió buscar pistas entre las personas del público, quienes simplemente observaban la escena con suma atención. ¿Es una excusa o una explicación? Porque a mí me suena como excusa. Solo dime qué necesitas. La mujer del overol dijo aquello con un par de lágrimas en los ojos. No lo sé. Para mí todo está bien. respondió el hombre recién proyectado. ¿De verdad no notas algo raro entre nosotros? La lágrima de la primera proyección se convirtió en un sollozo. No, no hay nada raro. ¿No crees que algo debe cambiar? No, respondió el hombre. Entonces, si fuera por ti, ¿dejarías que todo siguiera igual? No sé. El hombre hizo una pausa. Aparentemente le costaba trabajo conectar a sus ideas. Luego dijo: Perdón por no ser lo que esperabas. En ese momento, Christina Sorenson pensó en Iván. El intercambio de palabras entre aquella triste pareja parecía una copia de las desgastantes discusiones entre ella misma y su esposo. Tenían años sin hablar. No obstante, podía recordarlo bien. En algún punto sus conversaciones fueron muy similares. No, no espero nada. Quizá ese es el problema. Ya no espero nada de ti, dijo la mujer. ¿Disculpa? Ya dije, no se puede esperar nada de ti. No puedo esperar nada. Definitivamente aquel diálogo era demasiado parecido a sus charlas con Iván. Christina formuló innumerables conjeturas. ¿Acaso Zeke estuvo espiando a su matrimonio? Repite eso, susurró el hombre, con los ojos enrojecidos de rabia. Que no puedo esperar nada de ti. No me sirves para nada. Te odio. Apenas hubo terminado de decir eso, la mujer del uniforme recibió una bofetada. ¡Cállate! ¡Cállate ya! El hombre la sujetó por el cabello. Ella intentó soltarse, pero sus esfuerzos no daban resultados. El hombre levantó el puño, amenazando con agredir nuevamente a la víctima. Sorenson sintió hervir su sangre. Súbitamente, un nuevo haz de luz brilló en el lugar. El resplandor duró apenas un par de segundos y un hacha de doble filo apareció frente a ella. Esa fue la tercera y última proyección. Actúa natural. La luz azul comenzó a parpadear. El hombre se propuso a descargar su puño. Christina Sorenson tomó el arma recién fabricada y el público rugió extasiado al ver cómo su campeona cortaba de tajo ambas manos del atacante. Los siguientes embates fueron completamente innecesarios. La mujer del overol ya estaba a salvo. Sin embargo, Christina comprendió la situación. La audiencia pedía su espectáculo y, a continuación, ellos lo recibieron con creces. Jamás habían presenciado algo tan extraordinario. Fue una auténtica carnicería. El neón azul por fin se apagó. El suelo de la arena se pintó de un rojo intenso y Christina perdió conciencia de cuántas veces blandió el arma. Descargó en aquel hombre todo su remordimiento. Todo el odio, todo el hastío acumulado tras años de vivir con Iván en el bloque 110. Los minutos siguientes fueron algo confusos. Las proyecciones se desvanecieron y la gente celebró a su alrededor. Sorenson sintió náuseas. Después acudió al bar en busca de alcohol para mitigar su ansiedad. Tras beber un par de tequilas de golpe, Gus llegó a su encuentro. Ella lo besó apasionadamente y ambos se dirigieron con prisa a la enfermería, donde por fin se dieron al deseo que consumía su piel. Sorenson se quitó cada prenda apenas cruzaron la puerta. Luego Gus removió tiernamente la máscara del rostro de su amante. El encuentro se prolongó por el resto de la noche. Celebraron su amor durante horas, y ninguno de los dos se percató de la cámara fotográfica asomándose por la ventana. Parte 3. Actúa natural de nuevo. Desde hace muchos años, la ley del progreso mantenía una paz ininterrumpida. Había empleo para todos y nadie cometía crímenes, pues los castigos eran bastante severos. Además, las noticias del mundo solo podían conocerse a través de los periódicos oficiales. Por ello, Sig decidió fundar la arena. Las personas necesitaban algo más. Necesitaban algún tipo de diversión. Comenzaron con cosas sencillas. Eventos deportivos similares a aquellos celebrados por los antiguos humanos. No obstante, eso no bastaba. Poco a poco, la audiencia fue exigiendo nuevas excentricidades. Y las proyecciones de Sig parecían no tener límites. Cristina, así como los demás asistentes, aún con su peculiar afición a la violencia, nunca habían presenciado un asesinato. Por ello, la campeona actual no dejó de pensar en aquel rostro desfigurado durante toda la semana. Cristina tampoco olvidaba el terrible odio que sintió aquella noche. El letrero azul había mostrado un mensaje adecuado. Naturalmente sintió la necesidad de aniquilar al agresor. Nunca consideró otra opción. Por suerte, el pago no se redujo en lo más mínimo. Al contrario, la suma transferida fue 5 veces mayor a un pago habitual. Tenía mucho sentido. La gente había disfrutado como nunca el espectáculo. Se rompieron récords de apuestas durante la función. Al menos Ofelia y sus demás compañeros no volvieron a molestarle con preguntas incómodas. Ellos solían olvidar con rapidez las habladurías de esa clase. Seguramente un nuevo rumor, muy ajeno a ella, rondaba ya los barrios del bloque 110. Sin embargo, los días transcurrieron con un implacable fastidio. Sorenson jamás había sentido claustrofobia en los interminables túneles de la mina, pero ahora el calor y la oscuridad la agobiaban en exceso. El casco sobre su cabeza parecía tener un peso insoportable. Además, el continuo ruido de las perforadoras le resultaba sumamente irritante. Una vez en casa, la situación no mejoraba mucho. Ni siquiera las risas de sus hijos transmitían un poco de paz. La sensación del hacha entre sus manos la acompañaba en cada rincón de su hogar, envenenando las fibras de su alma con un odio inexplicable hacia la ya extinta proyección. Después, al anochecer, el insomnio se volvía inevitable. Un péndulo incesante castigaba su conciencia, oscilando entre las más atroces emociones: culpa, remordimiento, ira. Aunque, sobre todo, sentía otra vez una profunda expectación por descubrir qué nueva escena prepararía a la arena en su siguiente cita. Iván, ¿puedo contarte algo? Dijo Cristina durante la noche del miércoles, desde su extremo de la cama. El hombre, como de costumbre, permaneció indiferente. No respondió. Tomó una de las cobijas, se envolvió con ella hasta el cuello y giró el cuerpo en dirección opuesta a su esposa, ignorando por completo el cúmulo de sentimientos que la atormentaban. El llanto se prolongó durante buen rato, recordando la época cuando conoció a su marido, cuando aún tenían la esperanza de salir de ahí juntos, cuando aún podían platicar como personas normales. Las cosas eran muy diferentes ahora. Iván ya nunca hablaba sobre los verdes valles del exterior y, al terminar las jornadas laborales, solo tenía tiempo para su computadora de bolsillo. Cristina estaba sola, profundamente sola. Su mente permaneció en blanco en la mañana y tarde del jueves. Durante aquel día, por fin cesó el vendaval interno. Acudió al trabajo sin que algo le perturbara. Tanto Ofelia como el resto de sus compañeros ni siquiera volteaban a verla. El ajetreo de la maquinaria no incomodaba ya y sus brazos mantuvieron el vigor durante todo el turno. Esta vez no hubo arrepentimiento, no hubo indignación, solo júbilo y euforia porque esa noche Gus y el público de la arena acogerían cálidamente a su campeona de nuevo. Esa noche saciaría sus más infames apetitos. El estímulo de la expectación la orilló a un desgaste físico innecesario en la mina. Cada muro, cada roca parecía explotar ante los embates de Cristina. Por ratos creyó que una energía inexplicable la invadía. Horas más tarde, llegó a casa exhausta. Se arrojó al sillón, sin prestar atención a su familia, y durmió profundamente. Dieron las 3 de la mañana. El público esperaba ya la aparición de su campeona. Sorenson despertó sobresaltada y, un minuto después, el asfalto retumbó con el rugido de la motocicleta. No se molestó en despedirse de Julián ni Estela. Debía darse prisa. Faltaba muy poco para completar el pago solicitado por los traficantes, por eso no podía arriesgarse a perder su posición como evento principal. Jamás había conducido a tan alta velocidad. Las luces nocturnas parecían desvanecerse como meteoros a ambos costados de su campo visual. Cristina llegó al sitio, colocó la máscara en su rostro, cruzó el pasillo de la entrada y el alivio fue mayúsculo en tanto que el combate final aún no daba inicio. El público la siguió con la mirada. Con el silencio reinando el lugar, Sorenson se abría paso entre la multitud, intentando llegar al área de combate. Durante el trayecto, pudo notar que el letrero ya estaba encendido y que un par de proyecciones la aguardaban con paciencia. La angustia volvió a inundar su corazón al descubrir la apariencia de los contendientes proyectados. Los dos la miraban atentamente, inmóviles. No había duda. Sig copió con éxito cada detalle. Las figuras tenían el aspecto de Iván y Gus. El letrero azul brilló en lo alto. Actúa natural. La confusión dio paso a un severo enojo. Seguramente la arena había descubierto su identidad. ¿Por qué otra razón usarían la imagen del esposo y el amante? De eso se trataba la tortura de aquella noche. ¿El objetivo era desenmascararla enfrente de todos? Nadie rompió el silencio. Las miradas seguían posándose sobre ella, incluso las del par de hombres que tenía enfrente. De repente, Cristina alzó la vista y notó a Ofelia entre el público. Aquello confirmó su teoría. La arena había traicionado su confianza. Segundos más tarde, la tercera proyección apareció en el suelo, tal como en la última ocasión, y Sorenson tomó el hacha entre sus manos de inmediato. «Sí, cerdo traidor, sal, quiero hablar contigo». Las palabras de la peleadora provocaron los reclamos de la audiencia, quienes exigieron sangre con una rabia nunca antes vista. La gente gritaba, escupía
y lanzaba sus copas al área de combate. Sorenson no se inmutó. Tenía la convicción de esperar ahí hasta que Sig saliera a su encuentro. Cambió de opinión inmediatamente, pues pronto los bramidos corearon al unísono su nombre. Kris, 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 Kris. Ella odió que las personas pronunciaran su nombre. Solo había una forma de hacerlos callar. Sin embargo, las proyecciones no ayudaban mucho. Esta vez resultaba imposible identificar al agresor. Ninguno de los dos se movía. No decían nada. ¿A quién se supone que debía asesinar? Elige. La luz parpadeó a ritmo con la multitud que aún clamaba. Kris, 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 Kris. Sorenson sujetó con fuerza su arma y la descargó en innumerables ocasiones contra la proyección de Iván. Cada golpe estremecía hasta el tuétano a los ahí presentes. El hacha impactaba aquel cuerpo con toda la fuerza que solo una década entera de apatía y abandono podría acumular. Los asistentes quedaron fascinados. Todos entregaban su alma a la algarabía. Pero eso no fue suficiente. Sedientos de más, ávidos por ser partícipes también de la función, los espectadores invadieron el área de combate en un intento por palpar los restos del hombre con sus propios dedos. Cristina aprovechó el momento para huir por siempre de aquel horrible lugar. Corrió hacia la salida, secando las lágrimas de sus mejillas y quitándose la máscara de su tormento por una última ocasión. El acelerador del vehículo fue presionado hasta el fondo. Con las manos aún temblando, tomó el camino a casa y, segundos más tarde, el impacto sobre el pavimento le resultó embarazoso. Ella nunca había perdido el control de su motocicleta de esa manera. La caída le provocó un intenso dolor en su hombro derecho. El vehículo quedó hecho añicos. Cristina consideró seriamente volver y curar sus heridas en la enfermería de Gus. No obstante, prefirió caminar durante el resto del trayecto. Las imágenes de la violencia recién ejecutada torturaban su mente. El corredor minero parecía interminable. Sorenson apresuró el paso con la esperanza de encontrar el merecido consuelo en su familia. Tristemente, no fue así. La desdicha la persiguió hasta allí, pues, al abrir la puerta, encontró a Julián y Estela llorando sin consuelo alguno. Al centro de la sala de estar se hallaba el cuerpo desmadejado de Iván y, encima de él, una fotografía impresa protagonizada por dos amantes, entregados al ápice de su pasión en la enfermería de la arena. En el reverso de la imagen se leía lo siguiente. Hasta siempre, Kris. Hoy les di el mejor espectáculo de la historia. Al parecer cambié las cosas para siempre. Supongo que fue más divertido ver el filo de tu hacha sobre la carne real y no sobre una proyección. Les pedí que transfirieran mi parte a tu cuenta. Por favor, toma a los niños y paguen su boleto hacia el exterior. Lamento mucho no ser lo que esperabas. Yo jamás podría sobrevivir allá afuera. Pero sé que tú sí. Buena suerte. Por cierto, no te preocupes por Gus. Me encargué de él antes de la función. Ya está conmigo en el infierno.